La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Comenzamos la semana en Es así y punto. Un deseo que hayan tenido buen fin de semana, que ya lo sé. Si usted le va a la máquina cementera, tuvo un pésimo fin de semana. Seguramente si usted le va a la máquina cementera, hoy no querrá escuchar el programa, porque lo que menos querrá saber es de fútbol, pero lo entiendo perfectamente. Entiendo ese malestar que tiene, esa bronca que tiene por esta derrota de Cruz Azul ante Pumas 4-0. Hablaremos, por supuesto, del partido, lo que le pasó a Cruz Azul, la gran victoria de Pumas, la gran clasificación de Pumas a la final del campeonato. También de la otra semifinal, lo que fue el León contra Chivas, el 1-0 a favor del conjunto de León, una gran actuación que igualmente no borra de ninguna manera todo lo bueno que hizo el equipo de Chivas. Ahora Nacho Ambriz está a 180 minutos de lograr un campeonato que hace tiempo viene buscando. Vamos a hablar de estos temas. Vamos a hacer un recorrido por las ligas europeas, la francesa, la alemana, la italiana, la inglesa y la española. Están llegando al primer tercio del campeonato, todavía no llegamos a la primera ronda, pero ya hay un indicio de cómo se perfilan los diferentes campeonatos a la hora de hablar de candidatos en la lucha por el título. Vamos a leer sus mensajes, que nos han llegado muchísimos y especialmente muchos pendientes de esta semifinal Pumas-Cruz Azul, muchas reacciones al Pumas-Cruz Azul, también algunos pases de facturas hacia mí, no tengo problema, eso es lo bueno, uno tiene que hablar antes, no hablar después, que muchos hablan ahora, ¿por qué no hablaron antes del 4-0 también digo? ¿Por qué no hablaron cuando Cruz Azul ganó 4-0 y dijeron, pues ya que no recibí ningún mensaje, Cruz Azul no llega a la final, Pumas lo da vuelta, ni uno recibí, porque seamos claros, dije que Cruz Azul estaba en la final, sí, lo dije sin problema ninguno, me equivoqué, y lo tengo que decir 20 veces, me equivoqué, pensé que Cruz Azul estaba en la final, con el 4-0. Ahora, los que hoy pasan facturas, con el diario del lunes, en ningún momento tengo ningún mensaje de nadie que me haya dicho, Pereira, no digas que Cruz Azul está en la final, porque Pumas lo va a dar vuelta, nadie lo dijo, Entonces ahora, los agazapados, los que cerraron el piquito, los que se la morfaron, que quedaron ahí detrás de la puerta, escondidos, ahora suma la cabeza, y viene a pasar factura. Bueno, cuando se habla antes. Después es fácil, Después todo el mundo habla después, Todo el mundo habla. Pero bueno, vamos a hablar sobre ese tema. Quiero hablar también de las eliminatorias de la CONCACAF en este nuevo sistema mal planificado por CONCACAF, de tener que jugar 3 partidos en cada fecha FIFA, algo que va a ser desgastante para todos los técnicos. Pero bueno, señores, mande su mensaje, recuerde, a la cuenta de Twitter, ¿cuál es? @PereiraESPN, Pereira con Y, o en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Vergonzoso. Así hay que llamar a esta derrota de Cruz Azul 4-0 ante Pumas, esta clasificación del conjunto universitario a la final del campeonato. Y este capítulo negro en la historia del equipo cementero. Vergonzoso. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. Me equivoqué como tantos que nos equivocamos después de presenciar los primeros 90 minutos, ver el 4-0 y pensar que Cruz Azul estaba en la final. Y mire que siempre decimos, los partidos hay que jugarlos. Y acá salteamos un partido. Salteamos, ya estaba 4-0, muy amplia la diferencia para pensar en una remontada. Y existió dicha remontada. Lo de Cruz Azul fue, la verdad, paupérrimo. Entiendo que el conjunto comienza perdiendo el minuto 4, un gol de Dineno 1-0. Hay un margen muy grande para manejar la diferencia. Pero acá hay un temor a no defender. Sí, hay un temor al que dirán. Hay un temor del propio Siboldi, que no lo defiendo más a Siboldi. Siboldi tácticamente demostró que tiene cosas interesantes y que es un buen técnico. Pero las difíciles termina fallando. En la complicada terminó fallando. Y él transmite cierto temor, da una sensación. Bueno, a veces hay que ser más duro, más claro, más contundente y casarse con un estilo y transmitirle eso al futbolista más allá del qué dirán. Sí, del qué dirán. ¿Y por qué digo esto? Porque este Cruz Azul tendría que haber salido a defender, sí, a defender el 4-0. Pero no, ¿cómo voy a defender? ¿Cómo me voy a colgar del travesaño? ¿Cómo voy a cortar el juego del rival? ¿Cómo lo voy a esperar tan atrás? Estoy 4-0. El problema es del rival. Después, ¿quién festeja? El que llega a la final. Y Cruz Azul no, fue una cosa híbrida. Atacaba, pero atacaba mal, porque no salía con la convicción de un equipo que tiene que salir a atacar. Defendía y defendía mal, porque no era un equipo compacto que defendía en su campo y cerraba todos los caminos, como sí lo hizo frente a Tigres, porque respetó a Tigres y porque el margen era menor. Con Pumas dijo, con la amplia diferencia, voy a jugar mucho más abierto. Y hasta lo dijo en conferencia de prensa el propio Siboldi, salimos a presionar arriba. ¿A presionar arriba cuando el objetivo era defender bien? ¿A presionar arriba cuando tenían que cuidar el 4-0? Lo de Siboldi es una vergüenza. Él tendría que haber presentado la renuncia en conferencia de prensa. Sí, presentar la renuncia, irse. Se tiene que ir del equipo cementero. No puede venir a decir, ahora nos queda CONCACAF Champions League. ¿Qué CONCACAF Champions League? Siboldi, tenés que irte. Ya está. Fracasaste, fracaso rotundo de todos los muchachos. Y tú a la cabeza. Fracaso rotundo, un capítulo negro en la historia de la máquina cementera. Le remontaron un 4-0. Si marcaba un gol, el rival tenía que hacer 6. Y no fueron capaces de hacer un gol en 90 minutos, pero aparte tampoco de generar situaciones de peligro. Es cierto que el segundo tiempo lo sacaron a Pumas de su campo, de su área, y le quitaron la pelota, porque el que tuvo más la pelota en el segundo tiempo fue la máquina. Pero tibia, sin personalidad, sin amor propio, sin agallas, sin huevos, sin nada. ¿Así quieren llegar a la final? Y he apoyado a Cruz Azul, yo he apoyado a Cruz Azul, me la he jugado por Cruz Azul. Por el aficionado, por el que sufre. Y le digo al aficionado, no haga, por favor, no haga lo que dicen algunos, o lo que dice alguno, de abandonar Cruz Azul. No abandone a su equipo, no lo abandone, no se puede abandonar un equipo. Deje el fútbol por unos días, cierre el 2020 y diga, no quiero saber nada de fútbol. Si tiene ganas, vea CONCACAF Champions League. Si no, no vea CONCACAF Champions League. Apártese. Dedíquese a su familia. Haga compras de Navidad. Trabaje. Vea películas. Haga lo que sea. Pero no vea fútbol. Olvídese del fútbol. Ni la final le recomiendo que vea. Si realmente está sufriendo por Cruz Azul. Váyase. Desaparezca un tiempo. Y venga el 1 de enero... A empezar a leer noticias de Cruz Azul, a ver qué pasó, para empezar a ilusionarse con un nuevo campeonato. A veces hay que tomarse una pausa en el fútbol, una pausa, un paso al costado. Me voy, desaparezco un tiempo, 2 semanas, 3 semanas, después vuelvo. Pero no se vaya de Cruz Azul, como algunos están pidiendo. Eso es lo peor que hay, es lo peor que hay. Hay que alentar al equipo que fuese, sea Chivas, Cruz Azul, América, River, Boca, Flamengo, Peñarol, el que sea. En las buenas y en las malas. Hay que alentarlo siempre. Pero acá, sin dudas, podemos hablar de planteamientos y decir se equivocó uno, se equivocó otro, vamos a encontrar. Pero sin dudas, el culpable es Robert Dante Siboldi, que lo dijo en conferencia de prensa. Soy el culpable, el responsable, el único responsable. Debe que se vaya. Es verdad que cambió el planteamiento Lilini, le puso un 4-3-3, puso Iturbe abierto por derecha, González abierto por izquierda, 3 hombres en el medio, con un contención y 2 interiores. Eso es cierto, es verdad. Le cambió por ahí un poquito el parado a Pumas. Bien, bien por Lilini, muy bien por Pumas. Pero esa no fue la única razón de esta victoria. Fue simplemente la falta de mentalidad y la falta de convicción. Y hablo del tema de convicción. Los técnicos tienen que convencer a los futbolistas que lo que están haciendo en la cancha es lo mejor. Y el técnico tiene que estar muy convencido que es lo mejor. Por eso se critica tanto a Simeone o a Mourinho. Se los critica porque son defensivos. Pero cuando se es defensivo, se defiende bien. Cuando se es ofensivo, como es Guardiola o Klopp, se ataca bien. Pero cuando se es esta cosa de que tengo que defender, pero quiero atacar, porque voy a atacar, pero si me van a atacar, voy a defender, pero si voy a defender, no es una cosa ni la otra. Y esto le pasó a este equipo de Pumas, a este equipo de Cruz Azul contra Pumas. Ni una cosa ni la otra. Salí a defender. Sí, a defender. La alineación es una alineación defensiva, porque pone 5 volantes, saca no pone a Jiménez, que últimamente no ha jugado, y deja solo enfrente a Jonathan Rodríguez. Y después los volantes, como Alvarado, que tiene que llegar, o Orbelín, que tienen que llegar. Pero el parado de Cruz Azul tenía que pararse en su campo. Ah, me vas a atacar, Puma, atacame. Te voy a contragolpear. Te voy a contragolpear, porque vos estás obligado. Yo ya hice la tarea en mi casa, gané 4-0. Pero no, una cosa híbrida. Pero hay algo que también hay que decir. El técnico puede fallar y en su mensaje no le llegó a los jugadores, pero estos tienen que aparecer, por Dios. Tienen que aparecer los jugadores. Tienen que tener personalidad. Se achicaron, se asustaron. Y no utilizo otra palabra porque si no me sacan el programa. Totalmente. Asustado el conjunto cementero. Alguien tiró en la concentración seguramente la frase: no vamos a perder 4-0, no vamos a cruzazulear, y les quedó en la cabeza. Y cuanto más ruido se hace con este término cruzazulear y cruzazulear, más lo tiene el jugador en la cabeza y más temor tiene. Y cuando llegó el gol al minuto 4 dijo: no vamos a perder hoy, no será que nos vamos a comer 4 hoy, no será que hoy nos van a dar vuelta la historia. Es temor al fracaso, eso es temor al fracaso. Y sí, es una cuestión psicológica, no es una cuestión futbolística. Pasa en la cabeza. ¿Cuántas veces llegó Pumas en el segundo tiempo? No llegó. Algún que otro cabezazo débil, alguno desviado. Con poco llegaba Pumas. No es que lo estaba peloteando. Pero, ¿qué pasa? Enfrente estaba un equipo tibio que no salió a colgarse el travesaño. Me cuelgo el travesaño y pongo 50 defensores, pero a mí no me hacen 4 goles. Pongo 50 defensores y 3 ómnibus. Al estilo Tuca, critican Tuca. Pero cuando tiene que defenderse, se defiende y la mayoría de las veces se defiende bien. O Mourinho, que lo tiene al conjunto de Tottenham líder en la Premier. O Simeone, que hace lo propio en España. Hay que defender. Vamos a defender, ya está, conseguimos la diferencia. Siboldi se tiene que ir. Esta herida no la cicatriza nada. Y mucho peor para Cruz Azul tener de aquí a cuánto, 10 días, sí, 10 días, que viajar a Estados Unidos, menos de 10 viaja, para jugar con CONCACAF Champions League. Es lo peor que le puede pasar a Cruz Azul, jugar un torneo a pocos días. Esto no cicatriza. Esta herida no cicatriza. Y la única manera de cambiar el rumbo, de empezar a intentar cambiar el rumbo, porque esto va a tener un efecto colateral fuerte en Cruz Azul, muy fuerte, la única manera es que Siboldi se vaya, que venga un nuevo técnico, por lo menos un aire fresco, un mensaje fresco, y para el futbolista de poca personalidad, muy poca personalidad, para ese futbolista, ponerle un técnico que por lo menos le va a refrescar y le va a generar un optimismo de un mensaje diferente, una esperanza de que el técnico tiene la solución que ellos no tienen, porque sin dudas estos jugadores no tienen soluciones. Así es simple. Por eso, con esa cara que tiene, que tuvo en la conferencia de prensa, que demuestra cada día el propio Siboldi, que le falta el peso en la mesa, le falta el golpe en la mesa, le falta esa fuerza, ese extra de carácter que hay que tener, tiene que dar el paso al costado. Lo mejor para el Cruz Azul. No quiero ser injusto con Pumas, porque estoy siendo injusto con Pumas. La verdad, me sorprendió. La verdad, pues, me sorprendió. Porque ha sido uno de los equipos que más sorprendió en el campeonato con la simpleza de su fútbol, con la simpleza de Lilini declarando en conferencia de prensa, con la simpleza de los jugadores, sin un plantel espectacular, con dos muy buenos delanteros, como Dinero, como siempre dijimos, y Carlos González. Notable lo de Dinero. Es ganador, ¿eh? Este pibe es ganador, ¿eh? Uno se da cuenta cuando alguien es ganador, cuando sale, cuando si lo saca en un partido se va caliente, cuando erra un gol y se va caliente. Eso es ser ganador. El que quiere revancha inmediata. El que agarra el gol y quiere volver a tener una oportunidad. Es ganador este pibe. Fenómeno Dinero. Dos goles, abrió el camino. Luego llegó González con otro golazo. ¿Tiene culpa Jurado? Tiene culpa Jurado, pero después se conoció después de la historia. ¿Por qué no le dijeron antes? ¿Por qué no le dijeron antes que Corona había dado positivo del COVID-19? Por eso no pudo jugar. Esto de ocultar realidades da sensaciones de menospreciar al rival. Si soy Puma, si me dicen me pusieron a Jurado porque Dinero, porque Corona dio positivo y está lesionado de la rodilla, lo entiendo. Ahora, si me dicen, lo pusieron a Corona. ¿Por qué? No sé por qué. Y seguramente porque tenía una pequeña lesión, lo querían guardar para la final. Ah, o sea que ya lo ven esto descartado. Utilizo esa herramienta para potenciar la cabeza de mis jugadores. Me están menospreciando. Piensan que estos 90 minutos están de más. Como muchos pensábamos, ¿eh? Pero uno lo ve desde el periodismo, desde afuera. Ellos están adentro. Y el técnico tuvo 3 días para trabajar la cabeza de los jugadores. Corona dio positivo, no podía jugar. Se tendría que haber dicho antes del partido. Sí, antes del partido. Esta es la situación. Ahora, va a ser muy difícil pasar la página. Para Pumas, la clasificación a una final. Ante todos los pronósticos, llegó una final. Sorprendió a propios y extraños. Y está contra León definiendo un campeonato. Realmente espectacular lo del conjunto de Lilini. A mí me sorprendió. No lo veía para ser finalista. Lo vi en muchos partidos. Fue superado futbolísticamente por los rivales. Y esas son realidades. No son análisis que uno piensa. No, cosas que pasaron en la cancha. Sin embargo, se sobrepuso. Es un equipo que tiene respuestas anímicas. Sí, tiene respuestas anímicas. Le pasó contra Cruz Azul y decíamos el último partido de la etapa regular que lo ganaba el conjunto de Cruz Azul 1-0 cuando erra el penal y era más futbolísticamente la máquina cementera. Pero esta Pumas no se cae. No se cae. Lo golpea y no se cae. Tiene internamente esa fuerza que tiene que tener un equipo. Confían en sí mismos. Y aquel partido lo dieron vuelta. Un presagio, un mensaje, que estaban para darle vuelta a una historia a Cruz Azul. En 90 minutos con un 2-1. Parecía corto. Quizás nadie prestó atención. Y la historia se repitió, claro. Con un capítulo glorioso para el conjunto universitario. Con un 4-0. Que es imborrable. Que va a quedar en la mente presente de cada universitario en el resto de sus vidas. Nunca van a olvidar esta hazaña. Y del otro lado, tampoco la van a olvidar. En Cruz Azul nunca la van a olvidar. Y va a ser algo muy pesado para arrastrar en las próximas semanas, meses y de repente años. A empezar de nuevo. Pese a que construyeron mucho, la máquina tiene que empezar de nuevo. Va a ser complicado. Va a ser difícil. Van a tener que aguantar. Tormenta, lluvia, vientos y una delicada situación. Porque este equipo anímico está muerto. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
León de manera merecida está en la final de este Guardianes 2020. 1-0 le ganó a Chivas. Y de esa manera consiguió el pasaporte para definir el torneo, con el gol de Campbell. La notable habilitación de Mena hacia Campbell. Primero la profundidad de Navarro, qué futbolista inteligente que es Navarro. porque llega al gol, porque a veces desborda, porque llega como nueve, y porque cuando encuentra espacio profundiza una pelota al vacío entre el central y el lateral, para Mena, recibe un juego con rapidez hacia adelante, y esa habilitación a Mena, Mena la pone al medio y Campbell define para conseguir la apertura, el 1-0. Ya había ganado, había empatado 1-1, le alcanzaba 0-0 a León. Con este gol quedaba mucho más cómodo. Claro, Chivas tenía que marcar 2 goles. Y de esa manera el camino era cuesta arriba para el rebaño sagrado. Ahora, hay que decirlo. De León fue un campeonato muy bueno. Fue el primero, el equipo que mejor juega al fútbol. Y lo demostró frente a Chivas. Pero yo aplaudo que cuando León tuvo que defender, se defendió. Cuando León en el segundo tiempo sabía, Nacho Ambriz, que había que aguantar una diferencia porque Chivas iba a arriesgar de una manera u otra, León dio un paso atrás y se defendió. Y yo aplaudo. Cuando hay que defender, se defiende. Y lo decía en otro segmento cuando hablaba de Cruz Azul. Cuando hay que defender, hay que defender. Esto es liguilla, no hay mañana. Y el rival se la va a jugar. ¿Qué importa que juegue de visitante, que juegue con 10, con 9, con 7? ¿Qué importa? Se la va a jugar. Está quedando eliminado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos la ventaja, vamos a defender lo conseguido. Que no quiere decir que por eso voy a renunciar a atacar. Pero voy a defender con convicción, con un equipo compacto, retrocedo las líneas. Y León hizo eso. Renunció a su estilo para llegar a la final. Sí, Nacho Ambriz renunció a su manera de jugar para ser finalista del campeonato. Perfecto. Muy bien. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque, ¿qué es esto de que juego lírico, vistoso, abierto, a la gente me aplaude, juego bien a la pelota y me quedo sin campeonatos? León está obligado a ganar el título. León quiere demostrar esta hegemonía, esta diferencia que ha mostrado en lo futbolístico. Bueno, que tenga una copa al lado. No sirve la diferencia futbolística si no se tiene una copa, un trofeo, un torneo. Y lo necesita. Tiene que ganarlo, tiene su obligación. Por eso dio el paso fundamental en llegar a la final. De Chivas la imagen es muy buena. Chivas se va del campeonato en semifinales. ¿Cumplió? Claro que cumplió. Por supuesto que cumplió. Y demostró que puede competir con los mejores. Porque le ganó muy bien a Necaxa, porque eliminó muy bien al América con 2 triunfos y porque hizo una gran serie contra León. Quedó eliminado, es verdad, pero hizo una gran serie. ¿Le falta a Chivas mejorar? Claro que tiene que mejorar como equipo y mejorar en lo individual. Tuvo muchos problemas Chivas, muchos problemas, especialmente en la zona de ataque, con jugadores que llegaron mal por diferentes razones, los sancionados en su momento, los lesionados, los positivos, cantidad de inconvenientes. Bueno, tiene que mejorar. Tendrá que trabajar mucho con Antuna para que termine bien las jugadas. No sea cosa que no puede ser que termine la jugada siempre mal después de buenos arranques. Tiene que empezar a cambiar eso, Uriel Antuna. Trabajarlo junto con Víctor Manuel Vucetich. Pero hay futuro en Chivas. Hay una muy buena base. Tiene que buscar refuerzos, tiene que buscar potenciar en algunas posiciones. Tiene que seguir mejorando el plantel, seguir dándole calidad al plantel. Sin dudas. Se consolidó Gudiño. Sí, Gudiño se fue consolidando en el arco. Generaba dudas al comienzo, pero lo de Gudiño fue mucho mejor en el balance que lo que había mostrado Toño Rodríguez. Con menos titubeos, por más que tuvo algunos en el comienzo, pero como todo jugador o portero necesita continuidad. Y cuando tuvo continuidad se consolidó. Extrañó a Sepúlveda, por supuesto, es fundamental en el fondo. Pero independientemente de eso, tiene algo de recambio. Chivas tiene que intentar potenciar con 2 jugadores de calidad. Sería lo ideal. No se puede, bueno, no hay plata, no hay quienes vendan, no hay opciones en el mercado. Bueno, traer 4 jugadores. De esos que de repente no hacen mucho ruido, como fue Alexis Vega, pero que después potencian el plantel, potencian el equipo. Porque Alexis Vega fue una contratación muy buena, hoy cuando uno ya mira los números concretos. Tampoco el jovencito con tantos cuestionamientos, con tantas dudas, que se pone una camiseta que es pesada, porque la camiseta de Chivas de por sí genera ya una atención superior al resto, y a veces hay jugadores que ante esas camisetas después se les nubla la vista y ya no rinden igual y les pesa. Bueno, tienen que cambiar un poco esa política de traigo jóvenes a futuro. Bueno, jóvenes a futuro si los trabajo con los pasos correctos. Si no, tengo que llevar jugadores de los que ya demostraron que están consolidados. Pero Chivas jugó un muy buen partido contra el conjunto León. Es verdad que no generó mucho, pero lo arrinconó, lo metió en su campo y no tuvo lo que no ha tenido ante casi todo el campeonato, ese peso ofensivo, un 9 que mate, porque sabemos que el rendimiento de Oribe no ha sido el ideal, jugó poco, empezó a recuperar espacio sobre el final, le falta confianza a Oribe porque no marca goles. Sabemos lo que pasó con Saldívar y sabemos lo que aporta Saldívar. Entonces le falta peso en ataque. Y en ataque tienen que estar los diferentes y desequilibrantes. Y en ataque no se puede esperar solo la idea del juego colectivo como ataco. Tiene que haber un peso individual de jugadores que tengan ese peso de por sí en eludir a un rival, en saber moverse en el área, en sacarse una marca encima, en ganar en un cabezazo. Tiene que existir ese peso. Donde en otras líneas del equipo puede apostar más a una idea en conjunto. Bueno, marcamos todos bien, retrocedemos bien, achicamos los espacios y es una idea colectiva, es una idea en conjunto. Pero adelante tiene que existir una cuota de inspiración individual. Y ahí es donde falla Chivas. Pero hizo muy buena serie contra León. Se tienen que ir orgullosos del campeonato que realizaron y sin dudas que el técnico correcto es Víctor Manuel Vucetich. Ahora, a reforzarlo, a descansar y a prepararse para un nuevo campeonato, donde habrá mayores exigencias. Entonces, si en este llegó a semifinales, en el otro hay que apuntar a un poquito más. Veremos qué pasa con León. Ya está en la final, pero no sirve el subcampeonato. Solo sirve el título. Tendrá al sorprendente equipo de Pumas. A no dormirse. León es favorito, pero ojo, como toda final, hay que disputarla, son 180 minutos y León tendrá que saber sacar diferencias ante este equipo que ha sorprendido a propios y extraños. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Quiero hacer un repaso por las ligas europeas. En algunas vemos más de lo mismo, en otras vemos cambios y cambios positivos. Cuando empezamos con Francia vemos que el PSG va líder con 28 puntos, que perdió 3 partidos, lo cual llama la atención, pero sigue siendo el gran candidato, hoy le lleva 2 puntos al Lille, y seguramente el PSG se va a escapar, no hay dudas. Va a lograr sacar diferencias para terminar con esta liga. Le ganó 3-1 de visitante al Montpellier, y ahí está los 2 puntos que le saca al Lille para quedar como único líder del campeonato. En Alemania el Bayern tiene 23 contra 22 del Bayer Leverkusen. El Bayern Múnich empató contra el Leipzig 3-3 este fin de semana, pero sin duda es el gran candidato. El Leverkusen le gana al Schalke 0-4 y el conjunto de Peter Bosz con esta victoria, bueno, sueña con lucharle la Bundesliga al Bayern. Pero a la larga el Bayern termina imponiendo condiciones y sin dudas seguramente será quien se quede con el título. En Italia se pone interesante porque la Juve, que venía dominando por 9 años consecutivos el calcio, por más que ganó el Clásico de Turín, le ganó 2-1 al Torino, perdió 1-0, y después McKennie y Bonucci le dieron la victoria sobre el final a la Juve, y quedó a 6 puntos del Milan. Este Milan está sorprendiendo porque hace años que viene reforzándose, gasta dinero, le había costado entrar en un equipo competitivo. Le gana 2-1 de visitante a la Sampdoria y el equipo de Stefano Pioli hoy es líder del calcio con 26 puntos, 5 puntos por encima del Inter. Qué bueno que Milan y el Inter, los equipos de Milán, puedan ser protagonistas y no sea dominio de la Juve. Quedan 26 Milan, 21 Inter, 20 Napoli y 20 Juventus. O sea, el Napoli da pelea a este Napoli que le descontaron de manera injusta un punto, si no tendría 21, más 3 que no pudo disputar contra la Juve, que se lo dieron a la Juve. Pero bueno, hoy la Juve está cuarta. Y llama la atención que Juventus esté en esta posición. No anda el equipo de Andrea Pirlo como se esperaba. Va a tener que sufrir mucho esta temporada para quedarse con el título. De repente no consigue el Napoli ni el Inter darle pelea. Pero el Milan sí se la va a dar. sin duda sí se la va a dar y está demostrando el Milan que puede ser cosa seria para cortar esta hegemonía que ha tenido el equipo de Turín. En Inglaterra, notable victoria en el Clásico del Norte de Londres, del Tottenham 2-0 ante el Arsenal. El coreano Min, Son Heung-min, que marcó un gol, hoy tiene 10 anotaciones, ninguna de penal, notable, lo del coreano, y el otro gol de Harry Kane para esta victoria del equipo de Mourinho, que empezó bien y anda bien, sólido defensivamente como su costumbre, contragolpeando, esperando a los rivales, pero tiene mucho mérito, porque el Tottenham no es su protagonista de Premier, de pensar que va a estar en los primeros puestos, y está líder, comparte con el Liverpool, casualmente se enfrentan en dos fechas. El Liverpool es mucho más equipo y es candidato en esta Premier, pero Tottenham seguramente le va a dar pelea. Pero ya se han acomodado todos, si vemos los equipos favoritos arriba, 2 puntos detrás el Chelsea, con 22, 24 para el Tottenham y para el Liverpool. El Leicester, lo del Leicester hay que decirlo, o lo dirige Brendan Rodgers, pero aquel técnico Liverpool, entre otros, pero temporada tras temporada está entre los primeros puestos. Un equipo modesto que ha logrado llegar a Champions, a Europa League, y que compite ahí, mete la cabeza entre los mejores, mete la cabeza entre los grandes candidatos, y bueno, siempre está ahí acercándose, por lo menos, compitiendo con opciones. Hoy por hoy está a 3 puntos del líder. Realmente una campaña muy buena. El United con 19 puntos, que ganó también este fin de semana, al West Ham de visitante, aunque el United tiene una buena y una mala, no termina de conformarse como equipo, y el City con 18, que llama la atención. Tiene un partido menos, sumaría 21 en caso de ganarlo, quedaría 3 del Tottenham. Es un torneo donde cualquier cosa puede pasar, Acá, entre estos equipos, cualquiera puede ganar el campeonato. Acá no es cuestión del Tottenham y el Liverpool. El City o el United perfectamente pueden quedarse con este torneo que va a ser uno de los más apasionantes y parejos de los últimos años. El Atlético Madrid en España le ganó al Valladolid, lo trabajó, lo luchó, apareció Lemar, apareció Llorente, marcaron los goles para un 2-0 ante el Valladolid. Un equipo que no recibe goles, solo 2 goles en contra. Y ya tiene 26 puntos contra 25 de la Real Sociedad, que está segundo. Pero tiene 2 partidos menos el Atlético Madrid. 2 partidos menos. De ganarle, le sacaría 7 puntos a la Real Sociedad. Villarreal quedó con 21, Real Madrid ganó, no le sobró mucho, le ganó al Sevilla 1-0 con el gol en contra de Bono. Y por lo menos fue aire para Zidane para enfrentar al Borussia Mönchengladbach, buscando los octavos de Champions, bajar un poquito la tormenta, la presión, descompensar un poquito, descomprimir un poquito esta situación delicada que vivió el Madrid y por lo menos sumar 3 puntos. Está 4, a 6 del Atlético de Madrid, pero con un partido más jugado de parte del equipo merengue. Y se enfrentan en la próxima fecha. Real Madrid-Atlético Madrid. Real Madrid tiene 2 finales. Ahora sí que son finales, porque para Zidane los últimos partidos todos eran finales. Contra Borussia Mönchengladbach es una final. Y contra Atlético Madrid es una final. Porque si el Atlético Madrid gana, le saca 9 puntos. Con un partido a menos. Entonces se le va a incomodar el conjunto merengue. Una vergüenza lo del Barcelona, que perdió ante el Cádiz 2-1. Un Cádiz que, ojo, está teniendo buena campaña, pero igualmente no deja de ser el Cádiz, está sexto, está quinto en este campeonato con 18 puntos. Lo del Barcelona muy pobre contra el Cádiz, que ya perdía con gol de Jiménez al minuto 8-1-0. Después lo empató con un gol en contra y después apareció Negredo para lograr la diferencia. Un Barcelona chato, repetitivo en su fútbol, un Messi que no pesó, un Dembélé que ingresó y después tuvo problemas físicos, algo constante en Dembélé, lamentablemente para el jugador del conjunto de Koeman. Y bueno, ahí está el Barcelona, perdiendo puntos cuando parece que va a remontar, cuando parece que se va a prender, cuando parece que el Barcelona va a empezar a encontrar el camino, cae contra un modesto Cádiz. Ahora juega contra la Juve, aunque define muy poco en la Champions esta semana en lo que tiene que ver con la clasificación, a ver quién queda primero en su grupo. Tiene la ventaja de haber ganado a la Juve en Turín 2-0, por lo cual es un resultado cómodo. Pero el equipo de Ronald Koeman no termina todavía de dar ese paso de demostrar que está al nivel que pretende su técnico. Es verdad que va a jugar contra el Fenerbahçe y le gana por goleada. Y juega contra el Dinamo Kiev y gana y lo golea. O como pasó con la semana pasada que goleó a los Osasuna. Claro, rivales menores. Como era también el Cádiz, un rival menor. Pero ya fue a jugar de visitante. El Cádiz viene haciendo una buena campaña, dentro de todo, por lo menos está de la mitad hacia arriba, y ya el Barcelona termina tropezando. Barcelona está hoy a 12 puntos, a 12 del Atlético Madrid. Le sacó muchísimo el equipo el Cholo Simeone. Si Barcelona aspira al campeonato, tendrá que tener un torneo espectacular. Los dos tercias partes que faltan del torneo, prácticamente se jugó un tercio del mismo, tendrá que sumar de a tres, si no, el Barcelona se olvida de la Liga y quedará en manos del Atlético o del Real Madrid si le alcanza el conjunto de Zidane. Un panorama por Europa, donde en Francia y en Alemania es más de lo mismo. En el otro hay variedad y eso es bueno para la competencia. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La CONCACAF anunció en la semana pasada, el viernes fue, el calendario de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, que van a comenzar en marzo, con lo que va a ser la primera ronda, 30 equipos divididos en 6 grupos, que va a tener un pentagonal donde solamente los primeros van a avanzar de ronda. Ahí comienza el proceso rumbo a Qatar. Pero hay algo que llama la atención, que cuando comience el octogonal, recordemos que no habrá hexagonal, sino octogonal, a partir de septiembre del 2021 habrá jornadas triples. 3 partidos en septiembre, 3 partidos en octubre, 2 en noviembre, 3 en enero y 3 en marzo. Jugar 3 partidos representa jugar un miércoles, un sábado y un martes. Puede que el martes se extienda al miércoles y de repente puedan hacer jueves, domingo, miércoles. Más allá de este cambio de día, martes o miércoles, miércoles o jueves, cuando se juegue el primer partido, uno el fin de semana, sábado y domingo, y el otro martes o miércoles, va a ser terrible para los jugadores, especialmente los que actúan en Europa. Llegar de Europa, jugar a las 48 horas, un futbolista que juega, vamos a suponer, el Chucky Lozano juega en el Napoli, o Davis que juega en el Bayern Múnich, juegan un domingo, con suerte el sábado, llegan el lunes y el miércoles van a tener partido, cansados, con una diferencia horaria, con un viaje a veces en el medio, si es que viajan a México y después tienen que jugar en Tegucigalpa o jugar en San José, bueno, o San Pedro Sula, en Ciudad de Panamá, o donde les toque jugar. O sea, a veces son un viaje después del viaje de Europa hacia América. Después de ese viaje, se juega ese partido, se regresa y se juega un segundo partido. Después se juega, se viaja, en algunos casos, en otro como local, dependiendo del calendario, por supuesto, para jugar un tercer partido. Va a ser terrible, va a ser desgastante para todos. Hoy no se está preparado para jugar tantos partidos tan importantes, con tanto viaje en el medio. Lo cual aquí van a sacar ventaja los equipos que tengan mayor cantidad de variantes y rotaciones en sus planteles. Ahora va a servir la fórmula Juan Carlos Osorio, porque no voy a poder utilizar un futbolista si soy un técnico los 3 partidos. No voy a poder utilizar los jueves, el domingo y el miércoles. No voy a poder jugar de esa manera, porque mato a cualquier futbolista. Después están los cambios de climas, el calor de San Pedro Sula, o el frío de Columbus. Entonces hay que adaptarlo. Hay mucho desgaste, va a haber mucho avión, muchos kilómetros, poco entrenamiento. Nos juntamos y jugamos. Descansamos, viajamos, nos juntamos y jugamos. Entonces, prácticamente, los que vengan con selecciones armadas, los que vengan con planteles que tengan recambio, decir, hoy lo roto, hoy doy descanso a este futbolista, hoy coloco a este jugador porque este ya lo tengo que guardar para dicho partido. Esos sacarán diferencias. La planificación será crucial y fundamental en esta etapa de eliminatoria. Hoy América, especialmente por la cantidad de futbolistas que están en Europa, que para fortuna de muchos no no es igual que lo que acontece en Sudamérica, que la cantidad es mucho mayor, es muchísimo mayor, pero hoy América no está preparada para jugar 3 partidos eliminatorios en una fecha FIFA. ¿Lo está haciendo Europa? Sí, lo está haciendo Europa. Pero hay que entender que en Europa hay trayectos más cortos, distancias más cortas, no hay cambio de horario, porque el futbolista está en Europa y juega en Europa. Juego en Madrid, con el Real Madrid, y me concentro con la selección y juego en Barcelona o en Sevilla, un partido eliminatorio. Lo cual hice pocos kilómetros, no salí ni de mi país. Y si salí, no hice muchas horas, 1 hora, 2 horas, y llegué a Francia, o llegué a Eslovaquia, o llegué al país que fuese. Eso juega en contra del aspecto físico, para tomarlo en cuenta. América, porque tuvo con CONCACAF el capricho de querer jugar un octogonal en vez de jugar un hexagonal para favorecer a Canadá y que Canadá se meta en esta instancia, le puede salir caro a muchas selecciones. Y ojo, que los que planifiquen bien sacarán diferencia. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una selección armada en Europa, con base europea. Todos los jugadores van a tener que viajar de Europa a América. La mayoría de ellos no han jugado nunca una eliminatoria. Han jugado muy poco en la selección. Casi nunca han jugado en Costa Rica, o en Panamá, o en San Pedro Sula. Ojo con eso, les puede costar muy caro. Vamos con algunos mensajes. En la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Muchos mensajes relacionados con el tema Cruz Azul. Dice Jorge, saludos Hernán, ¿estarás de acuerdo conmigo que este torneo Guardianes 2020, el rebaño sagrado, se potenció con Vucetich y llegó muy alto? Bien hecho por ellos, aunque lo quería ver en la final. Otro comentario, como dices tú, el Vasco Aguirre debería... Y acá no leo... Acá. Bueno, no sé dónde sigue. Ah, acá está, cerrar el piquito. Como cuando le preguntaron si volvería a dirigir el México. Dijo que no, pero por plata habla. A ver si ahora sí le da oportunidad a sus paisanos futbolistas en su propio país. Ya ves que es malinchista el señor. Me gusta escribirte porque da respuesta. Gracias, Jorge. No coincido que sea malinchista, porque acá, lo dije en su momento, Jorge, el Vasco Aguirre cuando dirigió en Europa no tenía que llevar europeos. Llevó europeos, llevó Ochoa, llevó otro europeo más también, otro mexicano más. Y no le fue bien. Sí dijo que no iba a dirigir a México, ¿verdad? Ahora no tiene oportunidades, le paga una tonelada de plata. Monterrey, y bueno, termina aceptando. No vale tanta plata, Aguirre. Son 3.800.000, 3.900.000 dólares por 2 temporadas. Impresionante lo que va a ganar el Vasco. Vamos a ver si termina rindiendo, porque no es un técnico que marque un fútbol espectacular. Lo de Chivas, totalmente de acuerdo, Jorge, 100%. Más mensajes. Raúl, estimado Pereira, no sé cómo poner en palabras la frustración que siento este momento. No sé si culpar a Siboldi, el infame Sebastián Jurado o a todos por igual. No existía modo de perder y lo encontramos. Tristísimo. Me duele muchísimo esta derrota. Que siga para Cruz Azul. ¿Qué sigue para Cruz Azul? Raúl, yo entiendo su dolor, su frustración, lo entiendo. Como dije en su momento, tómese una pausa con el fútbol. Dedíquese a la familia. No piense en Cruz Azul. Y después toda herida va cicatrizando. Todo el día va cicatrizando. El culpable principal es Siboldi. Jurado no jugó un solo minuto en todo el campeonato. No jugó un solo minuto. No se puede culpar a un arquero que no jugó un solo minuto, que no tiene el ritmo, que no tiene juego, que no tiene timing, y de repente tiene que atajar un partido semifinal, partido de revancha. Por más que venía con un 4-0 holgado del partido de ida. ¿En qué viene? Bueno, viene con CONCACAF Champions League. Lo correcto, como lo dije, sería sin Siboldi, con otro técnico, que empiecen a preparar el equipo para el próximo campeonato. El mensaje va a ser el mismo, el de Siboldi. Y ahí la máquina tiene que refrescar un poco los aires. Y para refrescar necesita un mensaje diferente. Carlos Rodríguez, Hernán, para los críticos del VAR, ayer en el juego Pumas versus Cruz Azul, sin el VAR los Pumas hubieran sido víctimas de una tremenda injusticia. Un gol anulado y un penal inexistente a Cruz Azul. Totalmente de acuerdo, Carlos, 100% bueno su comentario, porque verdad, critican al VAR, pero cuando hay que mencionar cosas positivas del VAR, no la mencionan, nadie la dice. Muy bien, Carlos, y es verdad, es cierto. Y totalmente de acuerdo en que se tomó la decisión correcta en ambas jugadas. No era penal para la máquina, lo cual cambiaba la serie, y el gol que le iban a anular a Cruz Azul también era mal anulado. Dice Huerta, no se sabe a qué juega la Juventus de Pirlo. Para mí está jugando mejor el Milan. Desde la temporada pasada la Juve va por abajo. No debieron desprenderse de Pjanic ni de Douglas Costa. A eso se le suma cambio de técnico. Y bueno, la situación que ya conocemos. Hoy Pirlo está pagando el derecho de piso como un técnico nuevo. Y pagarlo en un equipo como la Juve es complicado, es difícil. Hay una base armada, pero no es un equipo... no es un equipo que ya tenga en todas las líneas un acoplamiento para pensar que no necesitaba muchos retoques. Había que renovar en algunas líneas, se fueron algunos jugadores, el equipo no pudo ganar Champions, tiene una figura como Cristiano que hay que saber manejarla, entonces la situación de Pirlo es delicada. Luis Vanguera dice, hola, vamos por esos 2.000 seguidores, gracias Luis, un abrazo, muy amable. Víctor, hola, señor Pereira, su programa no es diferente, simplemente es el mejor, es así, punto. Deberíamos tenerlo en la TV y en vivo. Gracias, Víctor. Le agradezco, buena onda de su parte. C. Pedro, sigue siendo el mejor. ¿Quién es Casano? Aprenda de fútbol, malísimos, no sé, bueno, insulta, no sé por qué el insulto, no sé a qué se refiere. Piolín, Pereira, ¿qué pasó con Cruz Azul? No puede perder 4-0, es una vergüenza. Soy americanista, pero la verdad quería que ganara Cruz Azul. Este era su campeonato. ¿Y qué opinas con lo que hizo América con Paul Aguilar? Querer bajarle el 80% de su sueldo. Como americanista, yo ya no quería a Paul en el América, pero creo que no es lo correcto lo que querían hacer con Paul. Totalmente de acuerdo, Piolín. No pueden bajarle a un futbolista 80% su sueldo. De ninguna manera. Esto es una manera de obligarlo a que se vaya. Obligarlo a que se vaya. Simplemente así. Charles... Profe Pereira, ¿qué opina de la descalabrada y super cruzazuleada de Cruz Azul? ¿Quién tuvo la culpa? Jugadores y Boldi, ambos, excelente podcast, fiel oyente y muy feliz de que pronto serán 5 días. Bueno, hablamos. Culpable principal, acá hay todos son culpables. Yo marco a Siboldi como culpable principal. Martín, cruzazuleada hoy sí, Hernán, increíble, Hazaña no. Hazaña, ¿no? Dice, pregunta. Bueno, ya tema lo hablamos, así que queda muy claro. Gracias, Martín. Loquillo dice, Hernán, excelente inicio de semana. Espero nos explique lo inexplicable. ¿Qué pasó en CU con Cruz Azul? No le voy a la máquina, pero no concibo lo que dejó de hacer de no ir a buscar un gol, sabiendo que Pumas tenía que hacer 6. Saludos, como siempre, de San Francisco. Gracias. Es así, punto. Bueno, hablamos sobre el tema. Carlos dice, soy aficionado de Pumas desde los 8 años. Nací en la ciudad de León, en Guanajuato, y les soy sincero, me encanta Es Así, punto. Gracias. Y ya espero los 5 podcasts a la semana. Enhorabuena. Pero no lo escuché estos 2 últimos episodios a raíz de lo que aconteció con los Pumas. Como hincha nunca dudé de ellos y al final salió lo esperado. Hoy que ganaron estoy más que feliz. Saludos desde Reno, Nevada. Espero pronto los 5 programas. Enhorabuena, Es Así, punto. Gracias, Carlos. Bueno, felicitaciones por sus Pumas que llegaron a donde llegaron. Disfrútelo. La final va a ser complicada. La verdad que lo de Pumas ha sido para sacarse el sombrero. Lo que hizo Andrés Lilini llegando 3 días antes de comenzar un campeonato y protagonista del mismo. José Tapia dice, hola Pereira, dice que quede claro, soy muy seguidor de tu podcast. ¿Crees que sea mucho pedir al decir a la audiencia que me equivoqué ya que dabas a Cruz Azul en la final? José, me equivoqué. Daba Cruz Azul en la final y me equivoqué. Hernán Pereira se equivocó, José Tapia. Así está tranquilo usted. Y candidato para campeón a mis Pumas. Siempre dijiste que vi y bla, pero es el estilo de este Puma, sufrir cada partido. Con América sufrió, con Cruz Azul, Pachuca, Chivas, Tigres. No es casualidad que todos esos juegos se los sacara adelante. ¿Hasta cuándo? ¿Ahora sí a estos Pumas darlos de candidatos o tienen que ser... ¿O qué tienen que hacer Pumas para darlos de favoritos? Pareciera que a Pumas disfruta que todos los hagan menos. Que ha tapado miles de bocas, incluyendo Maestro. Incluyente. Bueno, no está bien escrito, José. Se me complica entender un poco lo que dice. Pero bueno, la idea es, entiendo, José, a Pumas no se le dio crédito, es verdad. Le digo más, yo en esta final veo favorito a León. Y me va a disculpar usted, pero usted disfrute. Y cuanto más hablamos, más nos equivocamos. El otro día hablaba de que uno no siempre está para acertar, y justo le contaba la anécdota de mi abuelo y los pronósticos deportivos. Entonces, José, tranquilo, disfrute, cada cual tiene su punto de vista, usted lo ve como hincha, yo como analista. Lo de Pumas ha sido bárbaro en el torneo, igual perdió 4-0 contra Cruz Azul en la ida, eso no puede hacerlo contra León. Y bueno, y ahora están en una final, y están a un triunfo y un empate de un campeonato, y eso no se lo quita a nadie. Disfrute la final, porque Pumas la termina ganando de manera merecida. No jugó el partido sabiendo que están muertos, jugó el partido sabiendo que había una posibilidad, y la aprovecharon. La aprovecharon más que bien, y por eso son finalistas, y hay que decirlo, justo finalistas. Abrazo para usted, para la gente, gracias, buena semana. Es así, y punto.